Fernando Cataño, director ejecutivo de la Federación de Empresas de Carga de Colombia. Muy buenos días, doctor Cataño.
Muy buenos días, señor Guillermo. ¿Cómo le va?
Muchas gracias por acompañarnos hoy en las emisoras de la Universidad Nacional. ¿Usted representa qué tipo de personas, de empresas en la federación?
Muy buena pregunta. Nosotros representamos empresas o personas jurídicas dedicadas al transporte de carga por carretera, es decir, que son sociedades que están habilitadas por el Ministerio de Transporte para que presten el servicio público de transporte de carga por carretera. Esas son las empresas que representa FEDETRANSCOL.
¿Cuántos vehículos puede totalizar la Federación de Empresas de Carga de Colombia?
Es una pregunta un poco compleja de responder porque hay datos que se quedan al interior de la empresa, pero vale preciso hacer la siguiente distinción, Guillermo. En Colombia el transporte de carga lo pueden hacer las empresas con vehículos que son de su propiedad como en vehículos que son de terceras personas, o sea, de propietarios de vehículos. Por lo tanto, no es una condición intrínseca de ser propietario de equipo para que la empresa pueda prestar el servicio público de transporte.
Sí, pero doctor Cataño, lo que sí queda claro es que hay unos que cada vez como que se lucran más, cada vez que sí es rentable el negocio para ellos porque cada vez tienen más tractomulas, cada vez tienen más camiones, y hay otros que trabajan con unos vehículos que no son nuevos, son propietarios independientes, y como que ellos son precisamente los que más dificultades tienen y se ven intimidados por los grandes, que son los que los llevan precisamente a un paro como el que estamos viviendo.
Guillermo, permítame decirle que no es cierto como está planteado el tema. Efectivamente, las empresas de transporte que tienen flota propia están creciendo con esa flota, pero no porque el negocio sea exageradamente rentable, sino porque lo hacen de manera distinta. Me explico de la siguiente manera. Si yo soy la empresa de transporte y me encomiendan la realización de una operación, yo busco, puedo buscar a un tercero y le pago a él, digamos, el 90, el 88% de lo que le pagan a la empresa. La empresa, con esa diferencia en el valor, tiene que subsidiar al 100% la operación para su cliente, entendamos al generador de la carga. Y esto lo hace como en 60, en 90, en 120 días le están pagando a él. Dos, la empresa tiene que responder por el 100% del valor de la mercancía que transporta. Tres, le paga de contado al propietario del vehículo que realiza la operación. Y fuera de eso, durante todo el tiempo que dure la operación, yo como empresa estoy custodiándola, estoy monitoreando esa operación de transporte. Eso hace la empresa con ese margen, digamos, que obtiene de lo que vulgarmente llaman intermediación. Entonces, al final del ejercicio, le explico que lo que finalmente le queda a una empresa es muy poco, le da para obtener la rentabilidad propia de su inversión. Pero por otro lado, las empresas que tienen flota propia, digamos que ellos tienen un margen más amplio de maniobra, habida consideración que ellos tienen son costos directos sobre los vehículos, por lo tanto tienen más margen de maniobra que los otros. Y la tendencia, hay que decirla, por un medio masivo como este. En Colombia cada vez más los propietarios de vehículos se van viendo relegados por las condiciones mismas que ofrece el mercado colombiano. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar.
Señor Cataño, hay una discusión sobre eso que usted plantea y todos los inconvenientes y la baja rentabilidad, a veces rentabilidad negativa, pérdida para empresas y para camioneros que se meten en este azar del transporte de carga en Colombia. Pero también a la vez se observan como espacios de mercado muy grandes. Tal vez usted tenga más información sobre esta pretendida intención de la empresa suiza Impala de que se permita la importación de algo así como 5.000 camiones de carga. Vendrían a ser algo así como el Uber de la carga en Colombia. con ciertas condiciones que tienen que ver con problemas estructurales del negocio de la carga por carretera. Uno de ellos que ha sido muy mencionado y es uno de los puntos del pliego de los transportadores que están en paro, el de la chatarrización. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? O sea, si está tan deprimido el mercado y si no es tan atractivo, ¿por qué habría empresas, en el supuesto de que esto sea cierto, de que está haciéndose un trámite para una importación masiva de camiones, cuando lo que se dice es que hay una sobreoferta en el mercado de camiones?
Es correcto, hay una sobreoferta que la respaldan no solamente las cifras, sino las propias conclusiones del ministro Rojas hace 15 días, donde, si yo lo miro desde el punto de vista de toneladas, nuestros vehículos mueven la mitad de la carga que es capaz realmente de mover efectivamente un vehículo en Colombia, lo que llamamos la capacidad instalada. Pero la sobreoferta lo que va produciendo lentamente es, primero, que el remitente se preocupa muy poco, o generador como se llama, se preocupa muy poco de aplicar tecnologías en los temas básicamente de carga y descarga. Entonces, por eso uno ve en las grandes industrias que los días lunes, cuando llega materia prima, pues usted observa la fila de 12, 15, 20, hasta 30 tractocamiones esperando turno para ser descargados. Tristemente, esa ineficiencia general del país ha permitido democratizar la carga que generamos. Pero si usted es dueño de una flota propia y tiene convenios especiales con grandes generadores de carga, y entendamos por grandes generadores de carga empresas que son capaces de movilizar en un mes 50, 60 mil toneladas, yo le aseguro que para ese convenio todos los piñones de la logística se van a articular de forma tal que el vehículo va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, con mínimos tiempos de estar parado. Entonces, quién sabe si un Impala, si es verdad que Impala viene con X números de vehículos, que en lo personal yo no lo veo viable.
Pero usted sí cree que alguien como quien es el ministro de Defensa se vaya a preocupar por tratar de activar a las empresas, teniendo en cuenta que él viene de la Asociación Nacional de Industriales? Porque es que, pues aplicar las medidas policivas, pues sí le queda fácil, pero no deberían estar también haciendo una acción desde el punto de vista de convocar a la ANDI, a las empresas, a los grandes compradores del servicio de transporte en camión, para que se volvieran más eficientes y facilitarle la labor a ustedes.
Pues claro, hombre, ayer justamente estábamos en una reunión en el Ministerio de Transporte donde evidenciábamos todas estas carencias o necesidades que no son de ahora, vienen de vieja data, documentadas, con cifras, con análisis, con conclusiones ya extraídas de todos esos análisis, pero la reacción, digamos, de los generadores, para no ponerle nombre, es relativamente lenta, y por eso es que vemos todo esto, que los camiones son usados, y eso hay que reconocerlo, y hay que reconocérselo a ellos, son usados como bodega. El famoso stand-by reconocido en una norma es burlado porque el generador, en su posición dominante dentro de un contrato de transporte, pues dice, hombre, no me pones stand-by porque vamos a sacrificar una relación comercial. Y la empresa, yo debo reconocerlo, en muchas ocasiones tiene que ceder y llegar a hacer algún tipo de negociación con el propietario para poder salvaguardar la relación de los tres. Pero son realidades, como lo digo, en las que parece ser que ya el Ministerio de Transporte, primero, está tomando conciencia y al parecer quiere tomar carta en el asunto. Ayer, por ejemplo, le decíamos al ministro, mire, un actor anónimo que se llama Patio de Contenedores, que son unas empresas dedicadas a recibir contenedores vacíos de las navieras, y donde luego de una importación yo descargo esa mercancía y el contenedor tiene que ir al patio que me indique a mí la naviera vaya problema para que un conductor deje allá un contenedor vacío. Le toma 16, 18, 30 horas porque se les daña el montacargas gigante, porque ya cerraron, ya son las 3 de la tarde, hay que esperar turno para mañana. Cosas de ese estilo son las que finalmente van llenando esa taza y la van llenando hasta que la taza no aguanta y se rebota.
Y en eso tienen ustedes toda la razón. Pero mire, le voy a poner un ejemplo que sucedió ayer en Cali, ya que está hablando usted de contenedores. Un señor iba por la avenida Quinta en Cali con un contenedor encima de un camión y le quedaba más grande que el puente que tenía que pasar, un puente peatonal, y lo tumbó, y el arreglo vale 1,000,000,000 de pesos. Parece que tiene que pagar de multa 5 salarios mínimos. ¿A usted le parece que ese señor debe tener pase?
Para nada. Ahora, súmele que por lo menos debía conocer qué opina Cali sobre el ingreso de vehículos grandes en estas vías.
Claro.
Y esa es otra problemática, no es de Cali, es de todas las ciudades donde tampoco tenemos ciudades logísticas para seguir hablando del tema en el que estamos. Imagínese usted, un conductor viene con una mercancía de importación, puede ser de Cartagena, que nos llega mercancía aquí a Cali desde Cartagena, y no puede entrar a ciertas zonas porque no son los horarios. Cosas tan simples como esas, o de que en el año tenemos domingos con restricciones viales porque no podemos circular. Todo eso afecta la competitividad y tristemente solamente la ven enmarcada en el tema de transporte. Así es como todo va desencadenando al mismo crisol, al mismo embudo.
Señor Cataño, pero... Pongámonos en el contexto de lo que está planteando el gobierno. Uno oye insistentemente y a veces ve con una gran cara de asombro al ministro.
Profesor, perdóneme que lo interrumpa, pero yo quiero plantearle lo siguiente. Son unos diálogos que se dan a puerta cerrada. Y vuelvo al mismo cuento de los diálogos de La Habana. Entonces, los colombianos no podemos ver, no podemos saber, sino las versiones de cada uno por aparte y de los periodistas que quieran hablar del tema,
de los grandes,
porque nunca estamos informados en toda la totalidad, nunca se hacen actas, nunca se hacen unos documentos, nunca se hacen unas memorias que uno pueda seguirle el paso a lo que son estas, que creo que llevan ya 300 horas de conversaciones, ¿o no, señor Cataño?
Claro. Sí.
Absolutamente cierto. Aclaro, Fede Transcol no hace parte de esas mesas de negociación.
Sí, no está allí, claro.
En esas mesas de negociación están los gremios denominados Cruzada Camionera y el Ministerio de Transporte.
Sí.
Nosotros ayer fuimos convocados por el Ministro de Transporte, porque justamente como empresa le estamos diciendo, díganos, señor ministro, qué está pasando.
Exacto.
¿En qué estado están las negociaciones? ¿Qué ofrecen una y otra parte? ¿Qué concurso podemos ofrecerles a ustedes para tratar de paliar esta situación tan gravosa que para ayer tenía 42 días?
Sí, señor Catán.
Nosotros no somos parte de esa mesa de negociación y coincidimos con la apreciación suya, señor Guillermo.
Sí.
El ministerio tiene que divulgar lo que están haciendo allá para que la comunidad sepa. Nosotros ayer, ya de primera mano del ministro, nos contó, nos explicó el estado de las cosas, pero antes no lo sabíamos, porque nosotros no estamos allá en esa mesa de negociación.
Exacto, señor Cataño, el problema, hacia allá iba, es que no parecen estar todos los actores de este conflicto. Entonces solo se está negociando con una parte, los camioneros de esa cruzada camionera, que representan, por supuesto, un amplio sector, tanto que han demostrado su capacidad de paralizar zonas del país muy importantes. Pero no están ni los generadores de carga de los que hablábamos, ni todas las empresas de logística a las que habría que comprometer para eliminar o bajar, por lo menos sustancialmente, costos que se deben a la ineficiencia. Y lo que me parece más complicado es que en el contexto del libre comercio a lo que nos hemos sometido, uno observa al ministro con una cara de asombro diciendo que lo que pasa es que todo el mundo tiene que someterse al libre oferta y libre demanda, al libre comercio.
Mercado.
Al mercado, a las fuerzas del mercado. Cuando en este caso es clarísimo que el Estado maneja una serie de factores que afectan a los actores supuestamente libres en el mercado, en este caso los transportadores, pero Eso no tiene punto de discusión, está afectando los costos de uno de los actores, con unas carreteras en muy mal estado, con unos peajes muy altos, con una gasolina cuyo control de precios lo tiene el Estado. Y eso incrementa directamente los costos. Entonces, ¿de qué libre mercado es que estamos hablando? Creo que con justicia los transportadores dicen, no, pero no nos pongan ahora que la libertad de comercio, cuando ustedes definen el Estado, en este caso, por regulaciones y por pactos con otros actores económicos, definen, por ejemplo, que van a subsidiar a los azucareros para el tema de los alcoholes carburantes, pero no se puede subsidiar a los camioneros porque eso sí sería afectar el libre mercado. Entonces, ¿cómo ve usted en ese panorama la presencia de unos actores múltiples y este discurso del libre comercio en contraste o paradójico con las limitaciones al comercio que impone el mismo Estado?
Coincido en esa apreciación. Miren ustedes lo siguiente. Lo ideal en un esquema económico como el nuestro es que el mercado sea el que se encargue de regular las relaciones económicas entre los distintos actores. Pero cuando aquí tenemos elementos tan distorsionadores como es la oferta y la demanda de vehículos que están completamente distanciados, urge que el Ministerio de Transportes, como ente rector y orientador del mismo, lo intervenga por el tiempo que él considere necesario y mientras sobrepasan las condiciones exorbitantes que hay. Ya. En Colombia hay la módica suma de 152 casetas de peaje. Es el país suramericano que más casetas de peaje tiene, para no hablar del costo de ellas.
Además ineficientes, ¿no?
Además de eso, ahorita se está tratando de diseñar un esquema de peajes electrónicos que todavía no sabe uno quién va a pagar esa parte electrónica del peaje. Tenemos vías de 4G o parte de vías de 4G que al parecer van a disminuir tiempos de recorrido, pero que no disminuyen los recorridos, que son dos cosas distintas. La poca ventaja que usted recoge en la vía, porque la anduvo un poco más rápido, pero tenga en cuenta que andar rápido también implica que, pues que el motor exige más combustible. Entonces, esa hora u hora y media que usted gana en la vía, va y la deposita otra vez en las afueras de los distintos destinatarios o distintos generadores de carga que tenemos, o la deposita en los patios de contenedores, o la deposita en nuestros puertos marítimos.
Si lo que gana lo pierde a continuación.
Esas son las cosas que tenemos que hablar como son, porque uno ya escucha a ciertos gremios de la industria diciendo que como se disminuye en media hora el recorrido, pues que el flete o la tarifa del transporte tiene que reflejar ese tipo de beneficios. Ni que hablar del combustible. Por lo que uno lee, parte de esta contienda actual está en que la Corte hace unos 8 o 9 meses expidió un fallo donde obliga al gobierno a hallar una especie de fórmula Colombia para el combustible, porque la fórmula que estaba haciendo es inadecuada. Sin embargo, uno ve que el gobierno no reacciona ante ese fallo, no es el primero ante el cual no reacciona, y eso es parte de la contienda que hay ahora. O sea, a nosotros nos dicen que tenemos que ser competitivos. Yo le aseguro a ustedes, al periodista Guillermo, y al otro señor que está en la línea,
a una es el profesor Óscar Useche, sociólogo y economista.
Qué bien, doctor Óscar. A una empresa de transporte le dicen: necesitamos colocar este contenedor en el menor tiempo posible en Buenaventura, desde Cali. En 4 horas yo lo coloco en Buenaventura. Pasé aún con los cierres que tiene esta vía porque la están organizando, y yo llego a Buenaventura y me tengo que esperar 16 horas para que me descarguen, porque tengo que ir con cita. Para no hablar del tiempo que estuve esperando el contenedor para que fuera cargado. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no es eficiente nuestro transporte? Es el resto de eslabones de esa cadena logística, cómo se están comportando, cómo se está comportando la DIAN, cómo se está comportando la policía fiscal y aduanera, cómo se está comportando la policía antinarcóticos a nivel de mercancías de comercio exterior, que es donde más miramos la competitividad. Todo eso hay que sentarse sin miedos, sonrojarnos cuando reconozcamos que hacemos las cosas quizás mal, pero sí tener el grado de berraquera, si me permiten la expresión, para reconocer que hay cosas que funcionan mal porque están mal orientadas. Por ejemplo, en el parque automotor, el gobierno ha sido omisivo en reglamentar el ingreso de vehículos al parque automotor. Solamente lo hizo hace 2 años. Y hoy quería desmontar la figura, que ayer ya nos dijo que no la va a desmontar, por lo menos en lo que queda del periodo del actual gobierno. Sí. Por lo menos es un alivio para todos aquellos que tienen vehículos comprados del año 2006 en adelante, más o menos.
Sí. ¿Qué puede usted comentar sobre ese asunto que se comenta en el Ministerio de Transporte sobre el hecho de que el 50% de los vehículos que están circulando en Colombia, los nuevos, no han chatarrizado y que han omitido o han eludido el pago de 2 billones de pesos precisamente por concepto de chatarrización?
Yo pienso que en eso le ha faltado claridad y contundencia al Ministerio de Transporte en decir las cifras. Hace 2 años, porque esto no es nuevo, se hablaba de que era aproximadamente 2.700 vehículos que tenían algún tipo de irregularidad o de vicio en su proceso de registro inicial, o lo que llamamos matrícula. Pero ya hoy se habla de cifras de 50.000 vehículos, que permítame decirlo, yo no los consigo en la cabeza, porque los datos del RUN es que los vehículos nuevos de carga entre 2006 y 2014, que son los datos que hay consolidados, son 36.000. A mí no me cabe en la cabeza realmente que 50.000 vehículos circulan por nuestras carreteras con deficiencias de registro. Eso es parte de lo que el Ministerio tiene que entrar a aclarar, es decir, realmente de qué cifras que estamos hablando para ver su real impacto en el sector y finalmente en la economía.
Bueno,
eso
pero
es parte de los mitos que hay que derrumbar,
sí,
que realmente se quieren hallar soluciones duraderas.
¿Usted cree que estamos en este momento ante un chantaje de los camioneros y el gobierno va a tener que tomar las decisiones? Pero además, ¿cómo queda también esa política de intimidación que ejercen algunos camioneros contra otros del mismo gremio?
No sé si amigo es la palabra, pero sí soy muy conocido por el comportamiento gremial de todos los de la Cruzada. Nosotros nos vemos con ellos periódicamente en lo que se llama el Observatorio de Transporte de Carga, y yo siempre les digo, una inmovilización camionera se sabe cómo inicia, pero no se sabe cómo termina, y eso es parte de lo que está ocurriendo. Yo pienso que este tipo de acciones tan grandes, tan en tantas partes de la geografía nacional, es muy difícil que ellos sean capaces de controlarla. Creo que las cosas que se ven es parte de esa problemática.
Pues, señor Luis Fernando Cataño, director ejecutivo de la Federación de Empresas de Carga de Colombia, muchas gracias por acompañarnos hoy y darnos luces para comprender este asunto del paro de camioneros. Muchas gracias por su presencia aquí en UN Radio.
A ustedes por tenernos en cuenta.